7 de la mañana, 38 minutos en RCN Radio. Hemos llamado a estas charlas que estamos haciendo aquí en RCN Radio de tanto en tanto, debates cruciales. Y simplemente creemos que hay que poner sobre la mesa ciertos temas que pueden ser a veces difíciles de abordar o complejos, muchas veces densos, pero creemos que tienen que estar en el escenario de los medios de comunicación, muchas veces tomados por debates calenturientos que vienen de las redes sociales y demás. Nosotros aquí en RCN Radio tratamos de dar contexto a los temas y tratamos de escuchar opiniones. Nos pareció muy interesante la columna de José Manuel Acevedo de ayer en el periódico El Tiempo. José Manuel es parte de esta mesa, es el subdirector de noticias del canal RCN y es columnista del periódico El Tiempo. Todos los días recomendamos una columna y ayer, dejando de presente el conflicto de interés, recomendamos la de José Manuel porque tiene un titular provocador, pero además el texto es muy interesante. El titular de la columna es Fracaso gremial. Los gremios se volvieron más políticamente correctos que ideológicamente propositivos. Y se pregunta a él, ¿dónde está ese liderazgo que de pronto tenían en otras épocas los gremios? ¿Qué es lo que está pasando? Porque están dejando que muchas iniciativas populistas se tomen el escenario. ¿En dónde están los gremios? Se preguntaba José Manuel Acevedo en su columna. Pues nos pareció muy interesante para plantear el debate y hemos invitado a dos dirigentes gremiales que nos acompañan hoy en la mesa. Nos acompañan aquí Juan Camilo Nariño, es presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y buenos días.
Gracias, Yolanda, por la invitación y un saludo especial para todos.
Sí, voy a saludar a Jorge Humberto Botero y ya le doy la palabra. Jorge Humberto Botero, sí, buenos días.
Me doy por saludado, buenos días.
No, ya veo que Juan Camilo está que se habla después de que José Manuel Acevedo puso, dijéramos allí, puso la pica, como se dice popularmente. Y la pregunta que plantea la columna es la que inicialmente le hicieron plantear. ¿Fracaso gremial? ¿Está fracasando el sector gremial en Colombia? ¿Está desaparecido del debate público? ¿No tiene el liderazgo de otras épocas?
Creo que la invitación de José Manuel es una invitación pertinente a repensarnos qué es lo que debemos hacer siempre. Ahora, frente a la pregunta concreta de que si los gremios han fracasado, yo doy un contundente no. Y no lo han fracasado en la historia, han sido los generadores de institucionalidad en el país, han mantenido la institucionalidad en las regiones, han generado institucionalidad privada en Colombia, que es fundamental para el desarrollo de la democracia, y por supuesto han estado presentes en todos los debates, del pasado, en los debates transformacionales de la sociedad colombiana, creación de universidades, la ley 100, hay una lista gigantesca, las cajas de compensación familiar, y por supuesto también en el presente. Una actividad gremial mucho más amplia, más rica, más diversa en el país, no como en el pasado, que era más concentrada, y pues por supuesto eso también hace unas instituciones mucho más complejas de llegar a acuerdos, como hoy dentro del seno del Consejo Gremial, pero a pesar de eso, cuando salen acuerdos del Consejo Gremial, como los que hemos visto recientemente, son acuerdos que verdaderamente agrupan a todo el sector empresarial colombiano.
Le planteo la misma pregunta a Jorge Humberto Botero, si están fracasando los gremios o qué está pasando con el sector gremial.
José Manuel y yo tenemos una sociedad del mutuo elogio. Yo leo semanalmente sus columnas, él lee las mías y en general estamos de acuerdo, esta vez no. Yo no creo que los gremios hayan fracasado como lo dijo José Manuel. E interesante que mientras él registra un fracaso, otros, desde otra perspectiva ideológica, lo que dicen es que hay demasiado protagonismo gremial. Entonces, para poner las cosas en contexto, ya lo dijo mi querido colega y presidente del gremio minero, los gremios son estamentos de la sociedad civil que representan intereses concretos de unos sectores uh-huh. empresariales, y el arte de su acción es cómo hacer armónicos o hacer congruentes esos intereses empresariales con los intereses nacionales. Eso no siempre es fácil, y como no siempre es fácil, pues tienen limitaciones en las cosas que pueden decir. Hay cosas que yo quisiera decir y no puedo
porque está hablando a nombre de un gremio,
Incluso a veces cuando uso mi columna o mis columnas para hacer planteamientos propios, como los he hecho a lo largo de 20 o 30 años, eso crea ruido y uh-huh. me genera dificultades en mi gremio. Entonces yo tengo, como todos mis colegas, que andar con pies de plomo. El problema es tal vez otro, la ausencia de participación en el debate ideológico de los partidos políticos. El fracaso gremial puede ser visto como falta de protagonismo en la arena de los intereses nacionales, pero tal vez el punto censurable de lo que dijo José Manuel es que aquí hay un actor que está ausente o parcialmente ausente o que es débil, que son los partidos políticos. Tendríamos que clamar por una participación partidista mucho más intensa en los debates nacionales.
Bueno, le doy la palabra a José Manuel Acevedo y su columna. Él se pregunta más que afirmación, si hay un fracaso de los gremios.
Sí, yo los quiero llevar algunas cifras, Yolanda, que hablan sobre el prestigio que tiene hoy la iniciativa privada, los empresarios en Colombia, y por qué creo que esas malas cifras de la imagen de los empresarios y de la iniciativa del sector privado también se deben a una ausencia de debate ideológico de fondo gremial y no simplemente a la defensa de esos intereses particulares y al lobby en el Congreso de la República. Mire usted, en un estudio que hizo la Universidad de los Andes y USAID, USAID, el 83% de los consultados dice no confiar en el sector privado. Eso es muy alto. Cuando se interroga además específicamente por la confianza que se tiene en los empresarios, el 25% responde que no confía nada, el 33% dice que confía poco y otro 30% que no confía ni mucho ni poco. Y Deloitte hizo a finales del año pasado, de 2018, también un estudio interesante ya concretamente entre los más jóvenes, entre los millennials. Y decían estos millennials, en 2017 un 24% de ellos consideraba que las empresas no tenían ambición más allá de querer ganar dinero y que no les importaba el bien común. Pero esa cifra, a finales de 2018, como les cuento, se sube al 54% de jóvenes que dicen que las empresas no les importa nada distinto que ganar plata. No hay ahí, Juan Camilo, doctor José Humberto, una señal de que se está perdiendo, por lo menos en la batalla que ustedes deberían liderar de defensa del concepto de empresa privada en Colombia, más allá, insisto, de los propios intereses particulares de cada uno de los gremios? Doctor Juan Camilo.
José Manuel pone el punto central de todo esto, y es en esencia la defensa de la empresa que tenemos que hacer todos los colombianos. No solo los gremios que lo han venido haciendo históricamente, pero lo que viene uno viendo en la opinión pública es un señalamiento claro a la empresa, y si uno lo mira de otra forma, un sistemático de algunos movimientos políticos, ideológicos, en materia jurídica, para desquebrajar la empresa como institución. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quiénes las tenemos que defender? La institucionalidad de la empresa. La empresa como convocante de comunidades, como convocante de trabajadores, la empresa como convocante de intereses económicos de los dueños o accionistas de las compañías. La empresa es una institución que convoca en torno a ella muchas cosas. ¿Quiénes la tenemos que defender? Y allá donde usted se refiere es el punto central, tal vez, que yo más rescato de su columna. Es cómo vamos a hacer entre todos para defender la institucionalidad de la empresa. Porque si usted, hablando de cifras y de estadísticas también, hay una reciente del Consejo del Centro Nacional de Consultoría, donde le preguntan acerca de los colombianos, acerca de los gremios concretamente. ¿Qué piensa de la opinión de los gremios? ¿Es positiva o negativa su opinión de los gremios? Y el 65% respondieron los colombianos que tienen una posición positiva de los gremios en el país. Entonces, aquí hay dos cosas adicionales, es decir, dos cosas en el debate. Una, los gremios como institucionalidad, lo que le han aportado al país, lo que han hecho por la defensa de esa otra institucionalidad que es la empresa. Pero otro corriente que viene andando por el país, muy negativo para el futuro, muy negativo para el desarrollo económico y social, es el claro señalamiento hacia la empresa como no un factor que genera desarrollo, sino por el contrario, que divide, genera riqueza para algunos pocos.
El doctor Botero, sobre este mismo tema y la percepción que puede estar teniendo la gente sobre el sector gremial y sobre la empresa privada.
Las encuestas revelan, lo acaba de decir Juan Camilo, que hay un coeficiente relativamente alto de respaldo ciudadano a la institucionalidad empresarial. Y eso es cierto, pero no es menos cierto que hay un deterioro generalizado de la confianza ciudadana en todas las instituciones. En esa jerarquización relativa a los empresarios no les va tan mal, pero a todos nos va mal. Le va mal a los partidos políticos, a las cortes, al Congreso.
A los medios.
A los medios le va relativamente menos mal a los estamentos armados de la República, pero sí hay un deterioro generalizado que tiene mucho que ver con el auge del populismo, que todavía en Colombia, por fortuna, es débil, incipiente, está confinado, como es obvio, a extremos del espectro político que pesan poco, pero ese es el fenómeno que está ocurriendo en el mundo, es el populismo. El populismo arranca de la visión de un líder carismático, mesiánico, que puede, por encima de las instituciones, resolver los problemas de las sociedades.
Y aquí sí es que tenemos líderes carismáticos por un lado, por el otro y por todas partes, con ganas de resolverlo todo. Líderes tóxicos los llamo yo. Ahora, a propósito del punto que pone el doctor Botero sobre la crisis de confianza en la institucionalidad, lo vivimos los medios también, y los medios nosotros hemos dicho, necesitamos hacer una autocrítica, necesitamos mirar por dentro, porque la desconfianza viene también de cosas que hemos hecho mal. Les pregunto si no pasa lo mismo en los gremios, estos escándalos de corrupción, este caso de Odebrecht, esto que pasó con los Nule, esto que nos dice, pero bueno, la empresa privada también ha facilitado la corrupción, la empresa privada ha permitido que se soborne, la empresa privada, porque antes parecía que la corrupción era un asunto público y ahora estamos viendo que la empresa privada también, todas las empresas no, como nos pasa con los medios, no todos los periodistas, pero no sé si o se ha manejado mal esta crisis, o hay que mirarla de otra manera, o si estos casos de corrupción evidentemente nos muestran que hay unas maneras que se tienen que cambiar y que se tienen que mover y la sociedad está vigilante. No sé si allí han estado bien en la respuesta que se le ha dado a la sociedad, los gremios, las empresas privadas, si han llamado a depurarse también y a reconocer que se cometen errores, que se cometen delitos y que la batalla tiene que ser por defender la institucionalidad, pero no necesariamente por defender a quienes han cometido delitos o quienes hacen prácticas irregulares y deshonrosas justamente para la empresa privada. Le pregunto a Juan Camilo Nariño de la Asociación Colombiana de Minería que nos acompaña hoy.
Yolanda, yo creo que ese es el de las discusiones más importantes que los gremios han abanderado y han liderado. Permanentemente llamando a reflexiones al sector, llamando a los distintos sectores de la economía, llamando a reflexiones a las distintas compañías. Cuando usted revisa todos los lineamientos éticos de los gremios del país, pues son unos lineamientos éticos que buscan finalmente eso, que por supuesto hay ovejas negras muy generalizadas en el país que todos debemos combatir, pero ¿Qué hubiera pasado en el país sin la institucionalidad gremial para como herramienta también para combatir esa corrupción que existe y que es de los mayores males que tenemos hoy los colombianos y que tenemos que juntarnos para acabarlo entre todos? Esta polarización que usted mencionaba y que Jorge Humberto mencionaba es una polarización que no nos deja unirnos para atacar los grandes males que tiene el país. Y debemos entre todos buscar consensos, buscar puntos en común, y ahí la institucionalidad gremial es fundamental para buscar ese camino intermedio y erradicar esos males que tenemos.
El doctor Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, a propósito de cómo hacer justamente para depurar o para enfrentar esos casos de corrupción que hace que la gente inmediatamente genere desconfianza.
Me voy a salir por la tangente porque quiero volver a lo que dijo Juan Camilo. Dos cosas. Primero, reivindicar el papel que hemos jugado los gremios y el Consejo Gremial en particular en la lucha contra la corrupción. Menciono un tema que desgraciadamente no ha tenido éxito, pese a todas nuestras solicitudes como Consejo Gremial y yo incluso personalmente como columnista. La creación de un expediente legislativo electrónico. Honorable senador, llegó con su proyecto de ley. Señor ministro, llegó con su proyecto de ley, no le recibo en papel, le recibo una USB y inmediatamente yo, secretario del Senado de la Cámara, lo subo a la nube y de ahí en adelante todo el proceso es transparente, 24 horas al día hasta el momento de la sanción de la ley. Lo hemos propuesto, lo hemos hablado en la presidencia de la República, nos han dicho que sí, que qué maravilla y nada que ocurre. Entonces sí tenemos unos compromisos en ese ámbito. Pero la otra cosa que quiero decir es esta. Luchar contra la corrupción es indispensable, es popular, y que sea popular es muy peligroso, porque en la lucha contra la corrupción nos meten a veces gato por liebre. Hemos llegado a una situación dramática en las obras de infraestructura, y no me voy a referir a ningún caso particular, en que el caso fortuito, el accidente, la fuerza mayor desaparecieron. No, tiene que haber un culpable. Aquí tiene que haber un bandido. Es imposible que no haya un bandido. No siempre lo hay. Entonces nos hemos obsesionado por encontrar culpables, y de ahí lo interesante de la decisión de la aseguradora MAFRE, que cubre los casos de EPM.
El caso de EPM.
Aquí hubo un caso fortuito. Vamos a ver cuál es el monto, lo vamos a acordar, lo estamos negociando, pero para nosotros, dice la aseguradora, aquí hay un caso fortuito que está cubierto con la póliza. Eso es un mentis a todos aquellos que no hicieron sino el lodar el prestigio de una empresa que tiene 70 años de experiencia.
María Elvira. Yo tenía otra, pero el doctor Botero me acaba de abrir una interrogante al respecto. En ese punto, me pregunto hasta qué punto, por ejemplo, organismos como la Contraloría a veces destapan unos escándalos que ponen el dedo en esas llagas supuesta corrupción, y en el transcurso del camino no se prueba nada, se enloda un montón de gente. Lo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la refinería
de Reficar.
Quedó todo el mundo enlodado, quedaron las juntas, quedaron presidentes que habían sido tradicionalmente muy prestigiosos. No ha habido ninguna decisión, no ha habido ninguna demostración de dolo, y sin embargo quedó la mancha puesta encima, todo el mundo enredado, y el escándalo no ha pasado a mayores. No sé hasta qué punto también las entidades de control, en el caso de la Contraloría, a veces exageran demasiado. Se hace el escándalo y finalmente queda la mancha sobre las empresas y no se produce nada,
y sobre
no hay
los funcionarios
y sobre
públicos.
Los funcionarios y realmente no llega nunca a aprobarse nada.
Sobre el papel de los organismos de control, el doctor Juan Camilo Nariño, si lo están haciendo bien, si no, si están exagerando, porque obviamente tienen que hacer lo suyo también, es decir, tienen que intervenir si ven indicios de corrupción. ¿Lo están haciendo bien o no?
No, yo siento que los organismos de control en el país son unos organismos que han cumplido su papel, ahora que se deben modernizar. Que se deben modernizar para buscar una Colombia en donde verdaderamente se revisen las actuaciones y la contratación estatal de mejor manera, y que esa revisión hacia futuro que deben hacer esos órganos de control vaya a una cosa fundamental, y es que dejen actuar a los funcionarios públicos. Uno cada vez se encuentra más a funcionarios públicos que no toman decisiones, a funcionarios públicos que dentro de sus ejercicios, de sus funciones, no avanzan en el desarrollo porque tienen miedo de los organismos de control. Entonces creo que ahí hay unos balances y unos equilibrios que hay que lograr. Hay que dejar hacer a los funcionarios públicos, pero por supuesto hay que controlar todos los actos de corrupción y de los que se derivan, posiblemente puedan derivarse de ahí. Pero unas contralorías, unas procuradurías que permanentemente tranquen el accionar del Estado tampoco son positivas para el país.
Doctor Jorge Humberto Botero, sobre la acción de los organismos de control, el planteamiento que hacía María Elvira, sobre si están cumpliendo su papel, se están excediendo o no, les digo a los oyentes que también estamos transmitiendo vía streaming a través de nuestra página de Facebook y de nuestro canal en YouTube, para que de pronto puedan seguir este debate que estamos hablando sobre los gremios, el papel de los gremios y la mirada de los ciudadanos frente a ellos. Doctor Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolsa.
Yo comparto con el actual Contralor General de la Nación la idea de que el control fiscal de Colombia es de muy mala calidad. Y uno de los propósitos que a él lo animan en la reforma que sacó adelante es mejorar esa calidad. Tiene un reto gigantesco por delante. Ojalá en los 3 años que le faltan logre hacerlo bien. Yo creo que entre las varias cosas que hay que hacer hay dos muy importantes. La primera, organizar el proceso de responsabilidad fiscal de una manera distinta, para que haya procesos de instrucción de los procesos a cargo de funcionarios expertos en las distintas áreas, equipos multidisciplinarios, y luego una fase de juzgamiento de esos eventuales responsables por equipos técnicos desde el punto de vista jurídico, para tener procesos fiscales de mucha mejor calidad. Y otra cosa que tiene que ocurrir es una redefinición del concepto de detrimento patrimonial. Uh-huh. El concepto de detrimento patrimonial ha servido a lo largo de los años y infortunadamente sigue sirviendo para arrasar literalmente carreras públicas honorables y meritorias y ahuyentando el servicio público a mucha gente que pudiera servir. Yo me demoré desde que salí del servicio público 10 años en procesos en las Contralorías de Bogotá Nacional y en la Procuraduría. Y nunca tuve trastorno ninguno, pero mis hijos que crecieron en ese ambiente, y eso me duele mucho decirlo y confesarlo en público, rechazan toda posibilidad de ir al servicio público. Claro. Y uno lo ve en muchas partes, ¿no?
Claro, José Manuel.
Sí, está visto que este par de dirigentes gremiales pues no van a admitir ni mucho menos el fracaso gremial ni tampoco equivocaciones de fondo. Y es normal que no lo hagan. Pero yo me pregunto si no hay al menos la admisión de algún error, alguna falta, alguna falla, cuando uno ve en el Congreso de la República que los partidos que tradicionalmente estarían más cerca de los gremios, de la iniciativa privada, de la protección de los intereses de la empresa privada, como pueden ser el Partido Conservador o el Partido Centro Democrático, están proponiendo justamente proyectos en un caso que van dirigidos casi que a obstaculizar por completo la misión del sistema financiero en Colombia, y en otro que en tiempos de altas tasas de desocupación proponen una prima que muchos dicen es antitécnica, como la del Centro Democrático, en lesión, digamos, de los intereses de la empresa privada. Allí no está fallando algo en el papel de ustedes, que ni siquiera pueden lograr persuadir a partidos que se supone tendrían que estar por ADN convencidos de la protección de ese interés empresarial, doctor Juan Camilo?
Mire, usted pone en su columna algo que también es interesante de analizar, y son unos gremios que cada vez más hacen lobby particulares y que no miran los intereses de país, que no miran los intereses de nación. Mire, yo en mi actividad gremial ahora en la asociación, pero también en la de antes, creo que ese balance de las necesidades particulares sectoriales, sumado a unos intereses de país, es el que hace una labor gremial exitosa. Siento que los gremios del país permanentemente en su día a día se levantan a hacer eso, a defender, por supuesto, unos intereses particulares en algunos casos. Pero en el entorno, en el contexto de país, al defender incluso esos intereses particulares, están defendiendo un modelo de país, una institucionalidad pública, una institucionalidad privada. Y ese es algo que hay que rescatar permanentemente de la labor gremial. Ahora, frente a lo que usted dice de los partidos políticos que deben ser más afines al sector privado, que deben ser más afines a la empresa, creo que eso lo que demuestra y lo que señala es un mal funcionamiento de esos partidos.
No, de ustedes.
María Elvira dice sí, no.
No, mire, digamos...
Me parece interesante antes de ir al doctor Botero, porque sí, no, algunos más afines que no, que otros.
No, yo digo, yo no creo que se pueda buscar una alineación general de los partidos políticos con lo que piensan los gremios, porque de todas maneras, pues la democracia es disenso, esa es la esencia de la democracia. Pero quisiera referirme a algo que señaló, pues que Yolanda lo planteó en un momento, y lo que señaló el doctor Botero es la falta de liderazgo en términos políticos. Pero me pregunto a veces, ¿qué tanto, digamos, en el escenario de la polarización, y lo pienso especialmente con respecto al gobierno pasado, había líderes gremiales con una, digamos, que hablaban a nombre de un gremio que en el fondo no pensaba lo que decía, y lo estoy pensando directamente, lo voy a decir con nombre propio, el doctor Castro de la
Asobancaria,
o el doctor hoy ministro de Defensa Botero, que eran absolutamente acérrimos enemigos del gobierno y estaban todo el viendo haciendo activismo, digamos, político en contra del gobierno, aún en contra, digamos, de lo que pensaba internamente el gremio. Y esa polarización también como que dejó una imagen de que los gremios se alinean, bueno, en general todos los gremios se alinean con cualquier gobierno, porque cualquier decisión de gobierno los afecta para bien o para mal. Pero a veces ese activismo político de sus líderes, ¿qué tanto afecta también la imagen de los gremios?
Doctor Jorge Humberto Botero, sobre política y gremios, un poquito, sobre esos cruces, además, porque cruces en donde a veces
¿cómo
son
conciliar
necesarios,
intereses?
Pero ¿cómo se concilian los intereses de unos partidos políticos, de los gremios y demás? Que está en el fondo de la pregunta de José Manuel y de María Elvira.
Voy a dar una respuesta que tiene que ver con la conferencia que voy a dar ahorita, y es la gran virtud de la democracia de representación, la gran virtud del Parlamento es esa. Esa es la arena, ese es el espacio, el foro y ámbito de reconciliación política del país. Por eso yo veo con tanta preocupación el desprestigio del Congreso, veo con tanta preocupación el protagonismo político judicial y veo con tanta preocupación el populismo que por definición es enemigo de las instituciones. Y por eso mi modesto esfuerzo intelectual en los medios y en la universidad es, atención, la gran democracia es la democracia de representación. Allí es donde se articula, es donde se concilia. Usted no puede reconciliar la sociedad en un plebiscito por su carácter binario, es sí o no. Los mecanismos de participación directa son confrontacionales, unos ganan y otros pierden. En el foro de la democracia de representación todos ganan y todos pierden más o menos, y se distribuye en lo ideal equitativamente el contento y el descontento.
Una última pregunta, está interesante la conversación y podríamos seguir un rato largo, pero una última pregunta la tiene Juan Manuel Ruiz para nuestros dos invitados, Juan Camilo Nariño, de la Asociación Colombiana de Minería, Jorge Humberto Botero, de Fasecolda, dirigentes gremiales.
Muy puntual y recogiendo algo que señalaban ya José Manuel y María Elvira, doctores Nariño y Botero. ¿El proceso de paz los dividió?
¿Dividió a los gremios el proceso? ¿Quién empieza? El doctor Botero, por aquí hace el doctor Juan Camilo, le da la palabra al doctor Botero primero.
¿Dividió a los gremios? La respuesta es contundente, sí. Pero lo reconcilia hoy, que es lo que me parece bien interesante. Me parece que el conjunto de los gremios, creo incluso que el conjunto del país está en la tarea de doblar la página. Y está pasando una cosa políticamente muy, muy interesante que tiene dos dimensiones. La primera, los enemigos del acuerdo, yo fui enemigo del acuerdo, no tienen el poder político para derrumbarlo. Pero los autores del acuerdo, la coalición del gobierno del presidente Santos y la guerrilla, tampoco tiene la fuerza política suficiente para una implementación dura, para el cumplimiento de todos los anhelos de transformación social que están contenidos en el acuerdo. Unos y otros ya lo saben, y todos empiezan a converger en torno a la instrumentación de los acuerdos en el territorio, que es algo virtuoso de la medianía colombiana, del punto de equilibrio en el que solemos estar. Yo creo que los prospectos del país hacia el futuro en relación con el proceso de paz son positivos. Tengo unas preocupaciones grandes con la JEP de lo que pueda ocurrir en el futuro próximo, pero ese no es el tema de hoy. Espero que me inviten de nuevo.
Pero claro. Pero yo cruzo los dedos para que sea así, sí, para que estamos también llegando a puntos de convergencia. Ojalá el doctor Botero tenga razón en ese pronóstico que nos está haciendo. ¿Dividió a los gremios también el acuerdo de paz, doctor Juan Camilo?
Sin duda, como nos dividió a todos. Sí. Ahora, Lo más significativo es cómo ha sido ese tránsito hasta el hoy y cómo la empresa privada, los gremios, viniendo pasando la página, hoy son uno de los actores fundamentales en las regiones para rodear esos acuerdos y llevarlos a la implementación en los distintos municipios del país. El sector privado, la manera como llega a las regiones, la manera como aborda las discusiones en las regiones, que es completamente distinto acá en Bogotá, es un actor fundamental. Y ha sido un actor fundamental también para congregar unas opiniones en donde, como volvíamos al punto, con eso termino, Colombia y los colombianos no podemos seguir en opuestos. No podemos seguir dividiéndonos, y no podemos seguir dividiéndonos en torno al proceso de paz. Debemos pasar la página, juntarnos en un camino medio y seguir. Y ahí, pues, por supuesto, el liderazgo de los gremios ha existido y seguro, José Manuel, debe existir de mayor manera.
Muchísimas gracias a los dos, doctor Juan Camilo, gracias por estar aquí, lo volvemos a invitar.
Muchas gracias.
Para nosotros es muy importante también tener siempre la voz de los gremios y de los distintos sectores del país. Doctor Botero, muchísimas gracias.
Con gusto, Yolanda, ha sido muy grato.
Juan Camilo Nariño, de la Asociación Colombiana de Minería, Jorge Humberto Botero, de Fasecolda, y el debate, ¿fracasan los gremios? A propósito de una columna de José Manuel Acevedo, varios temas que quedan sobre la mesa. Primero, la institucionalidad, porque se ha hecho un llamado aquí a la institucionalidad institucionalidad, en términos gremiales, en términos de empresa privada. La preocupación que hay por la corrupción, que evidentemente se presentan en algunos casos en la empresa privada, pero la preocupación de que se meta en el mismo saco a todo el mundo. El papel de los organismos de control, están haciendo lo suyo, pero a veces también están paralizando el trabajo de los funcionarios públicos y a veces también abren investigaciones que de pronto no concluyen. El generar, dijéramos, un manto de dudas sobre todo a la empresa privada, a pesar de que efectivamente se han dado unos casos de corrupción muy grandes que han hecho que se empañe esa empresa privada, pero no se puede hablar de la totalidad de la empresa privada. El hecho también de que muchas veces cuando se presentan problemas o dificultades, se crea que siempre hay un delincuente detrás del problema y la dificultad, cuando en unos casos puede haber un delincuente, puede haber dolo, pero en otros casos no, y pone de presente el doctor Botero, que ahí está el caso de EPM que es reciente y es noticia de hoy para probarlo. Pero también está el asunto de cómo se cruzan los gremios y la política. ¿En qué momento los gremios empiezan a tener participación o alineación política? Y eso, por supuesto, que también entra a interferir con los intereses directos de los gremios y de la empresa privada. El proceso de paz que dividió a todo el país y dividió a los gremios también. Y la posibilidad de que en este momento encontremos puntos de convergencia para defender la institucionalidad, empujar esos acuerdos en lo que nos pongamos en común y echar para adelante. Diálogos cruciales en RCN Radio, 8:09.
Usted escucha.